cuán importante es que nosotros sigamos los pactos de Dios. Nos dice a partir del versículo 12, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Sí, ellos son un pueblo especial. Necesitan ser conscientes de los privilegios que tienen, así como nosotros, en el día de hoy somos un pueblo especial para Dios, separados, santos, escogidos de Dios. Aquí está la gracia soberana de Dios al escoger. Sí, Él lo escogió a usted porque sí, porque Él quiso escogerlo a usted. Él tiene derecho de escoger a quien Él quiera. Aquí Dios eligió por su propia soberana voluntad a este pueblo, no porque ellos fueran grandiosos, ni porque fueran tan fieles o algo más, no, solo ejerció su poder de elección. Su amor por sus padres, la fidelidad de Abraham, la promesa que él le hizo a Abraham, que a través de él, a través de su descendencia, vendría un día el Mesías de Israel. Todas las naciones de la tierra serán benditas, le decía a Abraham en el libro de Génesis, en el capítulo 18. Así que ellos realmente ahora están cosechando los beneficios de la fe de Abraham. Nuevamente la advertencia de guardar los mandamientos la tenemos aquí. En el capítulo 7, versículo 12, dice, y te amará, te bendecirá y multiplicará. Como hemos leído ya este pasaje que tiene las promesas de Dios para este pueblo si le obedece. Es el pacto de Dios que está haciendo. Es un pacto condicional. Si ustedes obedecen, si ustedes hacen, si ustedes guardan. Es interesante, al regresar a los 10 mandamientos del Señor, mucho de lo que usted lee en Éxodo y Levítico son códigos de salud. Dios les dice la clase de comida que ellos deben comer. Comida que no fuera comida chatarra. Realmente no es bueno para usted ingerir toda esa clase de basura y luego que le pida a Dios que lo mantenga fuerte y saludable. Así que Dios les dio a ellos leyes referentes a su dieta, leyes que tienen que ver con el aspecto sanitario. Luego él dice, si ustedes guardan estas leyes, si las hacen, las obedecen, entonces ninguna de las enfermedades que vinieron sobre Egipto vendrán sobre ustedes. ¿Por qué? Simplemente porque están siguiendo las buenas prácticas de salud que Dios les ha dicho. Leeremos ahora a partir del versículo 16, donde nos dice, y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios, no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será de tropiezo. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa, y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos, de cuya presencia tú temieres. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaren, y los que se hubieren escondido de delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y Él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Estas son importantes porque si ellos fallan en este punto, si fracasan en este punto de ingresar, entonces ¿quién sabe lo que podría haber sucedido? Es tan importante que ellos no sean temerosos, no pierdan la fe, no vacilen nuevamente. Es importante que ellos ahora vayan y conquisten la tierra. Así que Moisés está haciendo todo lo que puede hacer para fortalecerlos, para reforzar o esforzarlos en la fe y para que tengan confianza en Dios. A partir del capítulo 8, en el versículo 1 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Podemos preguntarnos, ¿para quién era la prueba? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, dice aquí, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Esto no era para probar a Dios. Él conocía desde el comienzo lo que ellos eran y lo que harían. Era para probarlos a ellos mismos, para que ellos vieran cómo eran en esa prueba. Muchas veces Dios nos hace pasar por pruebas. No para que le probemos a Él algo acerca de nosotros. Él ya conoce todo acerca de nosotros. Es para que nosotros nos probemos a nosotros mismos. A veces nosotros pensamos que somos más fuertes de lo que realmente somos. Entonces Dios nos pone pruebas para mostrarnos cuán débiles somos y cómo necesitamos depender de Él. Nosotros no podemos depender de nosotros mismos. Tenemos que depender de Dios. Dios a veces solo permite pruebas que lleguen a nuestra vida para probarnos a nosotros, para mostrarnos las áreas de debilidad que tenemos, en las que no debemos tener confianza en nuestra carne, sino que nuestra confianza debe estar exclusivamente en el Dios vivo y verdadero. El propósito de Dios era que fueran humildes, y así probar si ellos iban a guardar o no los mandamientos a través de esos 40 años de deambular en el desierto. El versículo 3 dice: y te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Este pasaje, estimado oyente, es el que citó Jesús a Satanás. Recuerda cuando Satanás le dijo: ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús citó este versículo en particular del libro de Deuteronomio. Escrito está: no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el versículo 4 leemos: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¿Usted puede imaginarse eso, estimado oyente? 40 años vistiendo la misma ropa, sus pies que no se hincharan en todo ese viaje por el desierto. Amigo, eso sí es un milagro, ¿verdad? En el verso 5 dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Hay personas hoy en día que rechazan la corrección del Señor. Ellos enseñan que usted no necesita la corrección de Dios. Todo lo que usted tiene que hacer es arrepentirse, confesar, y Dios no le castigará. A partir del verso 6 dice: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Sí, estimado oyente, usted debe dar gracias a Dios. Ahora, sin embargo, tenemos esta advertencia. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Tenemos aquí esta advertencia del peligro nacional. Este peligro no vendrá durante la conquista, no durante el desarrollo, sino que vendrá este peligro en los tiempos de prosperidad nacional. Allí es donde están los peligros reales. Ahí es donde, en esa parte de la historia, están los verdaderos peligros. Cuando usted se siente fuerte, cuando usted posee la tierra, cuando usted ha comido, está satisfecho, cuando tiene abundancia, cuando usted tiene una buena cuenta bancaria, allí es cuando usted está en un gran peligro, el peligro de olvidarse de Dios, de no confiar ya en Dios. Pues usted ya no tiene que confiar en Dios, piensa usted. ¿Por qué? Porque ahora usted tiene una muy buena cuenta bancaria. Pero, ¿quién sabe? Mañana quizá usted puede ir al banco y encuentra que este banco está cerrado. ¿Y qué hará usted? Nosotros no debemos confiar en las riquezas. Debemos confiar en el Señor. El tiempo de prosperidad es el tiempo de peligro, porque el peligro es que nosotros nos olvidemos de Dios. Y luego somos propensos a atribuirle nuestro éxito a algo más que a Dios también. Es porque somos tan inteligentes, es porque somos dirigentes, porque fuimos tan fieles, fuimos tan buenos. Mire, somos propensos a ver que la causa de las bendiciones es por alguna otra cosa, en lugar de ver que la verdadera causa es que Dios es misericordioso y nos ha dado el poder, nos ha puesto en ese lugar. Fácil para nosotros que olvidemos que fue Dios que lo hizo por nosotros, y comencemos a pensar que eso lo hicimos por nosotros mismos. Comenzamos a darle la gloria a otras cosas, en lugar de darle la gloria a Dios por su grandiosa bondad para con nosotros. Así que, estimado oyente, tenga cuidado para que en el tiempo de prosperidad no se olvide de Dios, no le atribuya el éxito a algo más que a Dios. De esa manera, entonces, decía, ustedes comiencen con la malvada práctica de adorar a otros dioses, los dioses de plata, de oro, los dioses materialistas que tenemos en el mundo de hoy. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 19, leemos: Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Dios dijo esto, estimado oyente: yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Es así entonces que tenemos estas advertencias solemnes cuando Moisés, ya un hombre de 120 años, está hablando con estas personas que habrán de ir a conquistar la tierra. Moisés dijo: yo los dejaré, mi tiempo se termina. Él sabía que el tiempo de partir había llegado. Su tiempo acabó. Él no pudo cruzar el Jordán. Ya Dios se lo había dicho. Así que Moisés les está dando la última advertencia, las instrucciones finales. Josué entonces toma el mando y guía al pueblo para cruzar el Jordán hacia la conquista de la tierra que Dios había prometido. Es allí que Deuteronomio se vuelve un libro importante en la historia de estas personas. Todas las advertencias están aquí. Como dije, usted nunca puede decir que Dios no se lo advirtió. Dios es fiel. Nosotros muchas veces ignoramos las advertencias, pero Dios es fiel en advertirnos. Y usted nunca caerá en una trampa, sino que Dios le advirtió que la trampa estaba ahí. Usted nunca tropezará, excepto que Dios le advirtió de que la piedra de tropiezo estaba allí. Pues Dios es fiel en advertirnos. Él les advirtió a ellos, como lo hace también con nosotros. Bien, aquí en el capítulo 9 de Deuteronomio continúa diciendo: Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Anteriormente en la historia de ellos habían estado en el punto a punto de entrar a la tierra unos 40 años antes. Pero en ese momento, debido al miedo que se apoderó de ellos, cuando oyeron que estas ciudades tenían grandes muros, estaban fortificadas, ellos escucharon que los gigantes habitaban esas ciudades y sintieron tanto miedo que no podían entrar porque los habitantes de esas tierras eran más fuertes que ellos. Ellos intentaron tener un líder para regresar a Egipto, y así vino sobre ellos la ira de Dios. Y debido a este fracaso, 40 años antes, Dios los condenó a esos 40 años de andar por el desierto. Así como los espías estuvieron en la tierra por 40 días, espiando la tierra, Dios dijo: ustedes tendrán un año por cada día que los espías estuvieron en la tierra para andar por el desierto hasta que toda esta generación haya muerto. Ellos se lamentaban diciendo: Dios nos ha traído aquí para destruirnos. Si nosotros vamos e intentamos tomar la tierra, ellos matarán a nuestras esposas y a nuestros hijos, y todos seremos sepultados aquí. Dios dijo: ustedes se preocupan por sus pequeños hijos, pero son ellos quienes entrarán en la tierra. Ustedes no podrán. Moisés está intentando darles confianza para quitar ese miedo que se aferró en sus corazones. Si ellos no entran en ese momento, será un desastre para ellos. Así que Moisés está buscando reanimarlos, alentarlos. Y allí declara los problemas que existían, pero trata de lucir realista, de una forma realista, a las cosas que ellos estaban enfrentando. Aún así, él quiere animar sus corazones para que entiendan que el Dios que ellos sirven era más grande que cualquier obstáculo que ellos pudieran enfrentar. Y yo también creo que para nosotros, como cristianos, debemos ser realistas con los problemas de la vida. Creo que es tonto de nuestra parte intentar que las cosas serias parezcan livianas. Creo que nosotros necesitamos lucir realistas. Y de la misma forma, necesitamos ver más allá de los problemas y necesitamos darnos cuenta que el Dios que servimos es capaz de manejar cualquier problema que enfrentemos. Tenemos necesidad de mirar más allá de los problemas al poder de Dios y la mano sustentadora de Dios sobre nuestras vidas. Esto es lo que Moisés estaba buscando, ser realista. Él dice: muy bien, ahora miren, ustedes cruzarán el Jordán y entrarán y poseerán las tierras y las ciudades y a las personas que son más fuertes que ustedes, naciones que son mayores que ustedes, pero ustedes los conquistarán, un pueblo grande y alto, ustedes se enfrentarán con un grupo de esos gigantes, hijos de los anaseos. Los anaseos eran como los de la tribu Watusi de África. Eran gigantes. Ellos se sentían como un puñado de pigmeos frente a estas personas que habitaban la tierra, que son definidas como un pueblo grande y alto, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Dice el versículo 2 del capítulo 9. En otras palabras, ustedes escucharon ese comentario y dijeron, oh, ellos son gigantes. ¿Quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Pero Moisés dice, entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho. Sí, las personas son altas, ellas son gigantes, pero el Señor nuestro Dios irá delante de nosotros. Yo creo que muchas veces nosotros nos atemorizamos cuando observamos nuestros problemas. Al observar los problemas que enfrentamos, perdemos la perspectiva y fracasamos por no ver la grandeza y el poder de Dios. Es asombroso cuán grandes pueden parecernos nuestros problemas cuando estamos justo en ellos. De hecho, podemos perder la perspectiva y no ver nada más que nuestros problemas cuando nos acercamos mucho a esos problemas. En ese momento somos propensos a olvidarnos de Dios. Somos propensos a quitar la mirada de Dios. Nunca debemos perder de vista a Dios.